Hora de saludar a quienes nos acompañan este miércoles en La Tertulia, que son Gonzalo Delgado, cuya voz ustedes ya escucharon, porque además la conocen bastante, de El Espectador, 13 a 0, etcétera. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Todo bien, muy bien.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Muy bien. ¿Sí? Violeta, estoy.
Violeta. Ah, es un tema que está picando acá. Va a aparecer en algún momento de esta mesa hoy, un poco más tarde. Pablo da Silveira, ¿cómo andas?
Muy bien y sorprendido por lo que acabo de escuchar. La boca de Luciano.
Luciano, completamente transformado. Ese. Y Fernando Rosenblatt.
Muy contento también.
Pero no transformado.
No transformado. No.
Vos sos Violeta, listo. Violeta, punto, chao.
Desde la primera hora, como yo.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Estamos promediando el mes de febrero y estamos, por lo tanto, en una época que, entre otras cosas, se caracteriza porque miles de estudiantes se inscriben, optan por su futuro en distintas universidades o institutos terciarios. Y la pregunta, como cada año, sigue siendo la misma a medida que avanzan y si suceden las generaciones. ¿Qué estudiar? ¿Cuál es la carrera que mejor me preparará para el futuro? Y, desde un punto de vista más global, ¿cuáles son las carreras que hoy le convienen más al país? ¿Cuáles son las carreras que al país le conviene que los jóvenes estudien? Creo que viene bien ocuparnos de este asunto hoy, saliendo un poco de los temas urgentes de la coyuntura. Tenemos en esta mesa además algunos integrantes muy vinculados a el plano universitario, otros estudiantes o recientes estudiantes. ¿Cómo lo ven? Luciano, empezamos contigo brevemente.
Yo creo que repetir la horrible cantinela de que la Facultad de Derecho sigue inscribiendo de una manera apabullante la enorme mayoría de los inscriptos de la Universidad de la República, es un dato de la realidad, pero uno debe preguntarse, cuando mira la lista de las carreras atractivas, etcétera, etcétera, que se inscriben, ¿qué es lo que genera esa acumulación hacia lo que podríamos llamar las carreras sin ciencias, sin matemáticas, sin física, sin química? Yo creo que en buena medida la elección que hace un joven de una carrera tiene que ver con un cierto imaginario social que en Uruguay está totalmente esclerotizado, que un abogado es claramente un universitario, y un universitario es claramente una persona que está en los estratos superiores de la sociedad, en una cuestión de imaginario nada más, ¿no? Eso por un lado, pero creo que por el otro, lo que va generando las sucesivas opciones que van acercando a alguien a tomar una decisión de formación superior son las cosas que son fáciles y que son difíciles a lo largo de la escuela y del liceo. Entonces yo creo que es muy claro que el sistema educativo te va orientando hacia esas carreras, porque hay también un miedo cerval a las matemáticas, tiene matemáticas, esto, a lo otro, a lo de más allá. Y eso me parece que es un error de la mirada hacia el mundo que el Uruguay tiene desde hace muchas, muchas, muchas décadas, que nos impide realmente insertarnos en un mundo moderno, en un mundo contemporáneo. Porque si tú decís, el Uruguay gran productor de alimentos, bueno, tenés que desarrollar tecnología de alimentos, eso es ciencia aplicada, chao. La mayor parte de las cosas a las cuales puede aspirar el Uruguay para crecer y desarrollarse tienen que ver con ciencia aplicada. Entonces hay un problema de la sociedad que va más allá de los horrorosos planes de gestión de la enseñanza que ha tenido el Uruguay en muchas décadas, sino que tienen que ver con la construcción de imaginarios colectivos a los cuales nadie desafía. Vivimos en una especie de gran mitología equivocada, arcaica, mentirosa, pero nadie es capaz de atacar el fondo de ese asunto y empezar a crear un mito alternativo.
Cuando recién al pasar decía Luciano que muchas veces el alumno termina decidiendo en función de las dificultades que tuvo en secundaria, por ejemplo, con matemáticas, y entonces arranca para el otro lado. Desde este otro lado de la mesa, tanto Fernando como Gonzalo asentían, decían, sí, ahí efectivamente hay un lío, ahí está uno de los puntos, ¿no?
Yo creo que hay, incluso que a esta altura, porque yo estoy mucho, todavía me siento más cerca de cuando tomé la decisión de qué iba a hacer, que de mirar desde arriba, digamos, por qué la toman otros, por decirlo de alguna forma.
¿Qué edad tenés, Gonzalo, recordemos?
32. Pero en este país 32,
Es una joven.
Un pibe. Coincido mucho en la segunda parte, sobre todo. Yo creo que la primera puede ser feo lo que digo, pero es una sobreestimación a esta altura de lo que un tipo de 16, 15 años se plantea cuando va a optar por una carrera. Creo que en otro tiempo de Uruguay puede haber sido más factible. El abogado sigue siendo algo respetado y universitariamente como más universitario que el biólogo.
Pero creo que eso corre, tenés razón, pero creo que eso corre más para los padres, que incitan más al, lo van orientando y es un juego de
sí, igual creo que es el segmento de padres es cada vez menor, porque incluso hoy los valores de muchos padres pasan mucho más por cuánta plata puede hacer en lo que va a hacer. ¿Qué prestigio le va a dar lo que va a hacer? Pero el segundo punto, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, y empieza en cuarto de liceo. Yo me acuerdo cuando yo iba al liceo, que en cuarto empezabas a pensar en qué hago, humanístico, científico, biológico, ahí empezaba esa decantación en la que, digo, yo tenía bastante claro lo que es bastante particular, yo tenía muy claro lo que quería hacer y por tanto debía seguir determinado camino, pero la mayoría de mis compañeros y la mayoría de los que yo veo hoy tienen que optar, y conozco porque tengo trato, lo hacen mucho más pensando en cuarto, humanístico y derecho. Pero por una cuestión de simplicidad y no por una cuestión de abrazar con afecto esa ruta universitaria o esa ruta estudiantil.
Además de la enseñanza de la matemática, de la física, de la biología, que va contra toda didáctica, sí, yo creo que la rigidez del sistema te anula toda posibilidad de propender al riesgo, y que en realidad la aventura del conocimiento y del aprendizaje está enmarcada en eso, ¿no? En tener un poco de espíritu de aventura en la carrera que uno elige, ¿no? Entonces, claro, me interesó mucho en el material que Javier Castro nos mandó. En la nota del país, lo que decía, creo que era de alguien de Manpower, que decía, bueno, en realidad en el imaginario lo que está es que derecho es la que te permite mayor flexibilidad, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está lo central del asunto, ¿no? O sea, elegimos por aquellas cosas que nos revisten menor riesgo, ¿sí? y que supuestamente nos van a dar mayor flexibilidad para después movilizarnos en caso de equivocarnos. Yo creo que en realidad la decisión va por ese lado.
Que si vos sos abogado podés ser periodista deportivo, es decir, comentarista.
Yo creo que en realidad la decisión va más por ese lado. O sea, yo qué sé, yo cuando tenía 16 años...
¿Qué edad tenés ahora?
25. Yo cuando tenía 16 años, y la verdad que politólogo no aparecía ni cerca entre las opciones. Yo me levanté un día y me inscribí en la Facultad de Ciencias Sociales y así terminé siendo politólogo. O sea, no fue algo que decidí ni a los 14 ni a los 15 años, por supuesto que no.
¿Y tus compañeros qué dijeron cuando se enteraron?
Mis compañeros de clase, y no, muchos estaban en la misma. Y incluso hay muchos que confunden la ciencia política con hacer carrera política. Entonces, digamos, está eso, está la rigidez del sistema sobre todo, ¿no? La rigidez de la enseñanza media y la rigidez también, esto sí es importante destacar, de las propias carreras, que no le permiten a uno zafar en la mitad y manejarse con cierta libertad entre facultades. He visto en la Facultad de Ciencias Sociales, porque se da mucho justo en esa facultad, los trámites que tienen que hacer mucha gente que viene sobre todo de ciencias económicas, por ejemplo, para lo que son trámites de reválidas, ¿tá? Y entonces, claro, así cualquiera quiere hacer solo derecho, humanístico derecho, quiere hacer un camino que sea estándar de tal manera que después zafa en el camino laboral, ¿no?
Pero vamos a no quedarnos en el diagnóstico solamente, sería bueno que charláramos también a propósito de por dónde vienen las soluciones a esto, por cómo compatibilizar ese lastre que pesa a la hora de tomar la decisión con lo que son la conveniencia para el propio joven y su futuro y la conveniencia para el país. Pablo.
Yo empezaría por decir lo que creo que no hay que hacer y lo que no hay que hacer es que el Estado se ponga a decidir lo que la gente tiene que estudiar, que es el primer reflejo que mucha gente tiene. Es verdad, hay un desfasaje entre lo que la gente está estudiando y dónde están las oportunidades laborales, pero la peor solución que podemos imaginar es que el Estado se ponga a digitar las opciones de la gente. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque la experiencia muestra que el Estado se equivoca tanto como los particulares cuando hay que hacer pronósticos acerca de qué va a pasar dentro de 20 años. Uno mira el récord de cualquier país del mundo y los pronósticos del Estado son tan catastróficos como los de cualquier hijo de vecino. En segundo lugar, porque la gente no es boba. Si la gente hace lo que hace, no es porque sea boba, sino porque hay cierta racionalidad. La gente opta mayoritariamente, los uruguayos optamos mayoritariamente por las carreras de tipo derecho, por un conjunto de razones que hay que desactivar para que cambien las preferencias. Primera razón, bueno, este es un mercado de empleo muy chiquito y eso hace que sea difícil que uno pueda hacer opciones muy especializadas porque va a tener muy pocos empleadores. Si yo decido hacer un ingeniero especializado en mecánica de aviones, bueno, probablemente tendré dos empleadores en todo el país, Pluna y la Fuerza Aérea, se terminó. Si vivo en otro país grande, voy a tener muchos más empleadores. Si yo hago una formación medio universalista, humanística, voy a estar en condiciones razonablemente buenas, sobre todo de cara al principal empleador de este país, que es la administración pública, que es el empleador más grande del país, considerado individualmente, y es justamente el que alienta ese tipo de formación universalista. Entonces yo diría, ¿qué hay que hacer para que no pase lo que está pasando? En primer lugar, dejar de alentar el mito de que la administración pública va a seguir absorbiendo a generaciones y generaciones de egresados del sistema educativo. Estas grandes convocatorias que se han hecho últimamente para ingresar a la administración pública tienen un efecto directo sobre la clase de elecciones que hace la gente. O sea, por una parte hay que fortalecer la confianza en que hay otras opciones que se van a sostener, por ejemplo toda la área informática, que daría la impresión de que se va a seguir desarrollando y se va a sostener, y que por lo tanto no es una apuesta loca apuntar en esa dirección. Y por otro lado, dejar de alimentar ese gran mito de que, bueno, yo tengo que pertrecharme de una manera general y superficial porque de repente termino en el Ministerio del Interior, en la Intendencia de Montevideo, en el Ministerio de Salud Pública o quién sabe cómo. Entonces, lo primero que es, el Estado no tiene que resolverlo, lo tiene que resolver la gente. Los desajustes entre las oportunidades y las elecciones de la gente los tiene que resolver la gente. En segundo lugar, hay que dejar de alentar ese mito de la administración pública. Y después, por cierto, hay que reformar la educación, que es una materia hiperpendiente que tenemos los uruguayos. Yo comparto mucho de lo que se decía acá. Pretender que un niño que está en tercero de liceo tome una decisión acerca de si en cuarto va a ser humanístico o científico es un despropósito, porque si nos revisamos todos, la experiencia de todos es que en tercero de liceo no tenemos la más pálida idea de lo que vamos a hacer con nuestras vidas, ni tenemos elementos para decidir. Y por cierto, hay problemas de didáctica muy graves. La matemática en este país se enseña mal, hay un fracaso muy grande en la capacidad de conseguir que la gente aprenda y que la gente adquiera un mínimo gusto por el manejo de instrumentales matemáticos. Estudia menos la intervención directa del Estado en el área de las opciones profesionales, casi todo se puede hacer.
Un par de comentarios desde la audiencia, dice Claudia de Costa de Oro. El tema va también por el lado de por qué hay solo tres opciones en el liceo, por qué no hay alternativas más abiertas, pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario?
Sí, yo creo que ni siquiera debería haber opciones, ¿no? O sea, creo que debería haber un cúmulo de materias obligatorias, algunas básicas, y después, sí, formar un conjunto de materias que cada estudiante pudiese optar, ¿no? Porque creo que, de nuevo, hay que romper la mayor... En un mercado chico, ¿no? Lo que hay que hacer es romper la mayor cantidad de limitaciones. O sea, nos estamos creando más limitaciones además del mercado pequeño. Es decir, nos estamos generando limitaciones que tienen que ver con la capacidad de crear, ¿no?
Y una puntita nomás.
¿Pablo Gonzalo?
No, que el tema del no tener que retroceder cinco casilleros cada vez que sentís que tomaste la decisión que no era en definitiva la que querías. Hay cosas que inevitablemente vas a tener que recursar si cambias de área, pero hay algunas que hay veces que sentís que tenés que volver dos años para atrás y decís, incluso en el liceo.
No hay que recursar. La idea de recursar es una idea absurda que compramos los uruguayos. Lo que hay que hacer simplemente es tener claro qué es lo que se necesita a la salida para poder acceder a ciertas opciones. Por ejemplo, bueno, si usted quiere hacer ingeniería, a la salida del sexto preparatorio va a tener que haber acumulado tantas horas de matemática y haber aprendido tales cosas. Si en cuarto tomó horas de menos, en quinto tendrá que tomar más para compensar. Si en cuarto y en quinto tomó de menos, en sexto tendrá que tomar muchas más para compensar. Para eso existen los sistemas de créditos muy flexibles, donde la gente sabe, bueno, que si quiere
abrir ciertas puertas, tiene que alcanzar cierto nivel, y lo hace como le parece.
Pero eso es lo que debería ocurrir, eso,
pero no ocurre.
Y no es lo que ocurre.
Eso es exactamente lo contrario.
Por eso, sí. Otro mensaje, y después ya los dejo seguir a ustedes. Alejandro de Tacuarembó, que aclaró que llamaba del medio del campo, cuenta, un amigo mío quiere ser veterinario. Se crió en el campo, entre animales, ya sabe mucho del tema, pero claro, ahora tiene que estudiar. El problema es que para estudiar debe ir a Montevideo, quedarse allá y trabajar mientras estudia. Eso le va a llevar mucho más tiempo. Entonces, las posibilidades de cada chico se acotan desde antes por razones como estas.
Bueno, este es otro de los males gigantescos del sistema. Pero yo quería volver a dos, tres puntos, algunos que tocó Pablo. Por ejemplo, el Estado y las empresas públicas favorecen largamente un sistema de estadía en la universidad basado en que para dar un examen tenés tantos días de licencia, etcétera, etcétera. Entonces hay estudiantes profesionales que hace 20 años que están en un ministerio y saben que tienen unos 20, 30 días más al año de licencia para aprovechar a dar algún examen que lo terminarán la carrera en el año verde y luego ahí tendrá un aumento en el escalafón, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un aparato, por supuesto hay vínculos de las empresas estatales tomando becarios que los incorporan, hay todo un sistema de interacción allí donde el Estado, partiendo de la mejor intención hace 50 años, se transforma en un generador de vicios del sistema, para mostrar un solo ejemplo. Me parece que el ejemplo este que acaban de poner de veterinaria es contundente. Pero también me parece que hay otro, para mí, otro problema absolutamente central, que es el concepto mismo de carrera universitaria. Esa es una discusión que viene de la polémica entre Valle y Figari. El Uruguay nunca entendió que el carácter de universitario es un dato más del escenario de un país. Lo universitario para el Uruguay es el sumum del país. Entonces, si una carrera... Eso se ejemplifica con el histórico desprecio hacia la Universidad del Trabajo y la histórica marginación de la Universidad del Trabajo. En muchos lugares del mundo, carreras que están en la universidad están razonablemente en escuelas politécnicas, algunas hiper famosas, el MIT, ¿no? Es decir, entonces hay un conjunto de ideologías en el Uruguay que vetan, que taponan la posibilidad de repensar absolutamente la educación.
Dale, sí, yo tengo un puntito chiquito.
Bueno, es un punto corto también acerca de lo que decía el oyente de Tacuarembó. Creo que él toca uno de los grandes mitos de este país, que es creer que la gratuidad universitaria es suficiente para generar igualdad de oportunidades. Eso es falso, porque hay lo que los economistas llaman los costos de oportunidad, todo aquello que dejo de hacer mientras estudio, por ejemplo, dejo de generar ingresos, y sumado a esto está el hecho de que si alguien tiene que vive en el interior y tiene que desplazarse a Montevideo, hay costos para instalarse y todo lo demás. Algún día los uruguayos tendremos que sincerarnos y reconocer que si queremos generar igualdad de oportunidades, la gratuidad de la universidad estatal no es un buen método. Un buen método es un sistema que combine el pago de matrícula para quienes pueden hacerlo con las becas, no la gratuidad, que se le pague al estudiante para que realice sus estudios, por supuesto sometido a ciertas exigencias respecto de lo que es su trayecto académico. Pero eso es uno de los tantos tabúes que tiene la sociedad uruguaya, y curiosamente pasa como raro, que parece que decir esto suena a conservador, cuando es exactamente al revés. Es esto lo que favorece la igualdad.
En el caso concreto que plantea este oyente, ese joven que quiere estudiar veterinaria porque tiene la dificultad de que tiene que instalarse en Montevideo y eventualmente trabajar, podría estudiar usufructuando una beca.
Ese joven debería poder competir por una beca para instalarse en Montevideo y recibir un ingreso mensual que le permita hacer sus estudios en Montevideo, por supuesto, bajo la condición de que estudie en serio y que rinda exámenes y que los apruebe a un ritmo razonable. Para eso hace falta otra serie de medidas que incluyen el hecho de que los hijos de muchos gerentes transnacionales que hoy estudian gratis en la Universidad de la República paguen, y otra serie de medidas que deberían hacerse para que la universidad estatal sea mucho más eficiente.
Hay una cosa, por lo menos respecto al interior, que en la que sí yo coincido, y es que en general, mientras yo fui a la universidad, quienes estudiaban del interior eran en general tipos con poder adquisitivo, o sea,
con
no,
muchos sacrificios familiares.
No, sí, pero en general con poder adquisitivo. Hay gente que hace el sacrificio, igual no puede bancarle que se venga de salto al hijo a estudiar a Montevideo. Y después creo que más allá de las estructuras de educación formal, aunque seguramente alimentadas desde ahí también, pero no solo desde ese ámbito, hay que romper cierta cultura que seguramente está alimentada por lo que decía Pablo en la primera intervención, y es esa de que algún laburito seguro en el Estado voy a tener, pero que no solo está alimentada desde los llamados del Estado, pero me parece que es algo que viene de una concepción uruguaya mucho muy anterior, digamos. Yo tengo amigos que tienen buenos laburos y que se anotan a los llamados de la Intendencia que no son tipos que necesitan realmente el laburo, que vos les ves su perspectiva y decís, uy, no, este está complicado, capaz que le asegura cierta parte de su vida. No, son gente que tiene buenos laburos y buenas posibilidades de desarrollo, sin embargo tienen como la tendencia inevitable a, y yo me anoto por las dudas. Eso me parece que es algo que hay que revertir, y que no solo depende de la estructura formal de educación, sobre todo en una sociedad en la que los que influyen en la formación hoy son muchos más que los institutos de educación.
Yo creo que hace rato que dejamos un poco de lado el tema de las carreras. Yo estoy insistiendo que en realidad el tema central sigue siendo el romper estructuras dentro de la Universidad de la República y en la educación media como primer medida. Después si hay recursos para solventar la idea que plantea Pablo u otras cuestiones, me parece que bueno, que eso vendría después, pero creo que lo principal es romper estructuras y flexibilizar de tal manera que un estudiante pueda en un tiempo considerable recibirse, porque también, digo, pensemos en esto, yo que sé, alguien que hace la licenciatura en historia y que para cada materia tiene que hacer una monografía, tengo un conocido que hace la licenciatura en historia y que, bueno, para cada materia hay que hacer una monografía, un trabajo final muy importante, todas las materias son presenciales, etcétera, etcétera. Estoy pensando en un montón de requerimientos que a la larga terminan haciendo que en 10 años se recibe un historiador, ¿sí?
Capaz que es el objetivo.
¿Eh?
Capaz que es el objetivo.
Pero eso tiene que ver también con la revisión del mercado laboral. En un mundo razonable, vos podrías decir, perfecto, es importante que una sociedad financie ciertas cosas. Financie investigadores en historia o un cuerpo de baile, ¿tá? No necesariamente la salida laboral, y esa es otra discusión. Pero yo creo que hay varios problemas que apuntan a esto. Primero, ¿quiénes son capaces de cambiar el sistema? Las cabezas que hay son cabezas, la mayoría, que responden a un modelo tradicionalista muy difícil de romper el círculo. Y una última cosa sobre el tema de la gratuidad, que me interesa mucho señalarlo, digamos, de este punto de vista. Yo creo que hay dos formas de gratuidad en la enseñanza. Una forma es que vos te inscribas a un lugar y no pagues. Chau, ¿no? No pagues matrícula, no pagues nada. Otra forma de gratuidad es que tu papá te pague la carrera aunque tengas cero en la cabeza. Esa es una forma de gratuidad. Y eso es interesante observarlo en los casos de las universidades privadas. La diferencia que puede existir, no siempre existe, entre aquel estudiante que tiene una beca y sabe que tiene que rendir para poder seguir enganchado en su carrera, porque su beca depende de su performance.
O que lo paga, pero se rompe el agua pagarlo y le duele
Y le duele cada mango. Y el otro, que está gratis. Está gratis, literalmente gratis. Y entonces le importa un pomo si le va bien, si le va mal.
¿Cómo hacemos para cerrar este tema? Todos quieren hablar algo más.
Yo quiero terminar citando a Marx. Yo sobre el tema de la gratuidad estoy totalmente de acuerdo con Marx, que en una obra que se llama La crítica del programa de Gotha dice que la gratuidad tiene que ser inaceptable, la gratuidad de los estudios universitarios tiene que ser inaceptable para un partido que defienda los intereses de los trabajadores, porque la gratuidad universitaria significa que los pobres le pagan los estudios a los hijos de los ricos. Apoyo a Carlos Marx en ese punto.
No, yo solo agregaría un punto entre tanto cuestionamiento. Me parece que hay una cosa que, para ver una beta que me parece que está buena, y que ha generado la convivencia entre terciarios públicos y privados, o la existencia de institutos universitarios públicos y privados, y es que me parece que a partir de la convivencia se ha ido acomodando cierto estigma de la universidad pública insiste demasiado en lo teórico y no le da pie a lo práctico, y la universidad privada se preocupa por lo práctico y sacar cosas arriba. Me parece que ha habido con el paso de los años como cierta, no sé si a esta altura ya equilibramiento, pero sí cierta preocupación de unos y de otros por lo que se les achacaba, que me parece que está bueno.
Una universidad es una universidad, sea privada o pública, y los criterios que debe tener una universidad...
Sí, pero no lo tenía. Yo, claro. Yo en el primer año de carrera
estoy tuve
un semestre de teoría de la comunicación. Hoy es mucho más en esa misma carrera.
Un último aporte llegado de la audiencia, que tiene que ver también con prejuicios. Prejuicios a la hora de tomar la decisión. Alberto recuerda que hoy tenemos en Uruguay una situación en la que la industria del software termina siendo un sector con desocupación cero, ¿no? Hay más demanda que oferta de profesionales para el software. Dice, pero yo me enfrentaba muchas veces con que los jóvenes suponen que para trabajar en sistemas necesitan ser fenómenos en matemáticas. Y eso es un horror. Es cierto que algunas de las especializaciones sí necesitan de buenos matemáticos, pero en el desarrollo de software aplicado eso no es así. Entonces, como muchas veces aparece un bloqueo que no es real.
La desinformación sobre el modo de ganarse la vida y ser feliz en el Uruguay es pavorosa.
Y agrega para finalizar, solo una de las grandes empresas alemanas de software estima que en Latinoamérica ellos necesitarían 10.000 técnicos más. Y cabe recalcar que estamos hablando de puestos muy bien pagos.